al recreo. Seguimos en primer grado.
Segundo bloque de martes en esta radio escuela. Y hablando de radio, ¿sabés en qué lugares nos escuchan, Marti? No solamente a través de Radio Nacional para todo el país. También nos escuchan en Radio Malargüe, en AM790, allí en Mendoza, en Radio Libertador, AM780, también en Mendoza, en Gran Mendoza, en La Mosquitera, FM88.1, en el departamento de Godoy Cruz, en Radio Comunitaria El Aguaribay, FM107.3, en un montón de lugares, pero cada tanto citamos algunas ciudades de algunas provincias porque sabemos que son un montón, 49 emisoras de todo el país, universitarias, cooperativas, de pueblos originarios, comunitarias, privadas, un montón de chicos y chicas de todo el país que están pudiendo escuchar la radio, que a lo mejor no tienen televisión, que a lo mejor no tienen celular, pero que sí tienen una radio para seguir de cerca este Seguimos Educando. Y si quieren comunicarse con nosotros en alguno de esos lugares, nos cuentan a través de WhatsApp, en un audio sería lo ideal. ¿Dónde andan? ¿Qué andan haciendo? ¿Cómo nos escuchan? ¿Cómo es que andan estudiando por estos días? 11-2512-0896. 11-2512-0896.
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
El caso Gaspar, Elsa Bornemann. Aburrido de recorrer la ciudad con su valija a cuestas para vender por lo menos 12 manteles diarios, harto de gastar suelas, cansado de usar los pies, Gaspar decidió caminar sobre las manos. Desde ese momento, todos los feriados del mes se los pasó encerrado en el altillo de su casa, practicando posturas frente al espejo. Al principio le costó bastante esfuerzo mantenerse en un equilibrio con las piernas para arriba, pero al cabo de reiteradas pruebas, el buen muchacho logró marchar del revés con asombrosa habilidad. Una vez conseguido esto, dedicó todo su empeño para desplazarse sosteniendo la valija con cualquiera de sus pies descalzos. Pronto pudo hacerlo y su destreza lo alentó.
Desde hoy, basta de zapatos. Saldré a vender mis manteles caminando sobre las manos,
exclamó Gaspar una mañana mientras desayunaba. Y dicho y hecho, se dispuso a iniciar esa jornada de trabajo andando sobre las manos. Su vecina barría la vereda cuando lo vio salir. Gaspar la saludó al pasar, quitándose caballerosamente la galera.
Buenos días, doña Ramona. ¿Qué tal los canarios?
Pero como la señora permaneció boquiabierta, el muchacho volvió a colocarse la galera y dobló la esquina. Para no fatigarse, colgaba un rato de su pie izquierdo y otro del derecho a la valija con los manteles, mientras hacía complicadas contorsiones a fin de alcanzar los timbres de las casas sin ponerse de pie. Lamentablemente, a pesar de su entusiasmo, esa mañana no vendió ni siquiera un mantel. Ninguna persona confiaba en ese vendedor domiciliario que se presentaba caminando sobre las manos.
Me rechazan porque soy el primero que se atreve a cambiar la costumbre de marchar sobre las piernas. Si supieran qué distinto se ve el mundo de esta manera, me imitarían. Paciencia, ya impondré la moda de caminar sobre las manos,
pensó Gaspar y se dispuso a cruzar una amplia avenida. Nunca lo hubiera hecho. Ya era el mediodía. Los autos circulaban casi pegados uno contra otro. Cientos de personas transitaban apuradas de aquí para allá.
¡Cuidado! ¡Un loco suelto!,
gritaron a coro al ver a Gaspar. El muchacho las escuchó divertido y seguro atravesando la avenida sobre sus manos lo más campante.
¿Loco yo? ¡Bah! Opiniones.
Pero la gente se aglomeró de inmediato a su alrededor y los vehículos lo aturdieron con sus bocinazos, tratando de deshacer el atascamiento que había provocado con su singular manera de caminar. En un instante, tres vigilantes lo rodearon.
¡Está detenido!,
aseguró uno de ellos, tomándolo de las rodillas, mientras los otros dos se comunicaban por radioteléfono con el departamento central de la policía.
¡Pobre Gaspar! Un camión celular lo condujo a la comisaría más próxima y allí fue interrogado por innumerables policías. ¿Por qué camina con las manos?
¡Es muy sospechoso!
¿Qué oculta en esos guantes?
¡Confiese!
¡Hable!
Ese día,
los ladrones de la ciudad asaltaron los bancos con absoluta tranquilidad. Toda la policía estaba ocupadísima con el...
Caso Gaspar, sujeto sospechoso que marcha sobre las manos.
A pesar de que no sabía qué hacer para salir de esa difícil situación, el muchacho mantenía la calma y, sorprendente, continuaba haciendo equilibrio con sus manos ante la furiosa mirada de tantos vigilantes. Finalmente, se le ocurrió preguntar.
¿Está prohibido caminar sobre las manos?
El jefe de policía tragó saliva y le repitió la pregunta al comisario número uno. El comisario número uno se la transmitió al número dos. El número dos al número tres. El número tres al número cuatro. En un momento, todo el departamento central de policía se preguntaba, ¿está prohibido caminar sobre las manos? Y por más que buscaron en pilas de libro durante varias horas, esa prohibición no apareció. No, señor, no existía ninguna ley que prohibiera marchar sobre las manos, ni tampoco otra que obligara a usar exclusivamente los pies. Así fue como Gaspar recobró la libertad de hacer lo que se le antojara, siempre que no molestara a los demás con su conducta. Radiante, volvió a salir a la calle andando sobre las manos. Y por la calle debe encontrarse en este momento con sus guantes, su galera y su valija, ofreciendo manteles a domicilio. ¡Y caminando sobre las manos!
¡Qué cuento maravilloso, Marti!
¿Viste? ¿Te gustó?
Me encantó porque al final te hace pensar qué es lo que está prohibido, qué es lo que no. A veces suena algo raro y entonces como es raro hay que llevarlo preso. Pero no sabemos
así
si está
es, ¿por
mal.
¿Por qué los policías estaban tan enojados y se lo querían llevar? Porque estaba mal que él estuviera haciendo eso, ¿no?
Claro, igual pensaba que es fiaca porque después se tenía que tocar la cara. Tenía que lavarse la mano.
En este tiempo de coronavirus no podría hacer eso, Gaspar. Para nada, para nada. Y te cuento a vos y a los chicos y a las chicas y a las familias que nos están escuchando que este cuento tan hermoso de Elsa Bornemann no se podía leer durante la dictadura militar, durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país. No se podía leer.
¿Cómo no se podía?
Estaba prohibido.
¿Quién está lo
bueno
prohibía?
Que los militares. ¿Mira? Los militares prohibieron esta historia y está bueno pensar por qué. ¿De qué habla este cuento, no? Esta historia.
Sí.
¿Por qué hay que hacer todos lo mismo,
¿no? ¿Por qué no nos podemos animar a hacer otra cosa, hacer algo distinto, algo diferente?
Y también habla de policías que no saben bien qué hacer también. Y eso por ahí no les gustaba.
Algo que tiene que ver mucho con ese momento de nuestra historia.
Claro.
Y está bueno saber esas cosas de los cuentos también y de la historia de nuestro país.
¿Qué cosa? Porque uno piensa un cuento infantil para los chicos, re lindo, re creativo.
Así es, que habla de la libertad, de lo que a uno le gusta hacer.
Claro, de lo que cada uno quiere.
Así es.
Mira vos. Me gusta, Marti, el cuento que nos trajiste. Y es momento de otra cosa.
Primaria. Matemática.
Llegó matemática. Llegó matemática.
Muy bien, ese baile. Ese baile matemático. Me gusta,
ahora,
me gusta. Y ahora, ¿te acordás que ayer estuvimos investigando, viendo un poco qué eran estos billetes, estos papeles que a veces tenemos en el bolsillo, en la billetera, en el monedero, en el bolsillo de la mochila, de la cartera?
Sí, porque a veces a mí en casa me dicen si puedo ir a comprar algo ese ratito, que no tengo que cruzar la calle, tengo que ir ahí cerquita de casa.
Sí.
Entonces voy y me dan un billete y me dicen, tenés que llevar este y te van a dar este vuelto. Entonces está bueno saber
está
cuál
bueno,
es.
Está bueno, así es. Y vimos que tenían personas, que tenían animales, que tenían números, letras, monumentos, de todo.
De todo.
Vimos ayer.
Sí.
Y bueno, te propongo que hoy ya fuimos a la verdulería, ya fuimos a la panadería.
Sí.
Que vayamos a uno de los lugares a los que a mí más me gusta ir y en los que más lío hago.
A ver.
Que es a la librería. ¿Querés ir a la librería?
¿A la librería de papel o a la librería de libros?
Bueno, a la librería de libros hago mucho lío porque me gasto todo. Pero no, hoy vayamos a la de papel, a las cosas donde compramos cosas para la escuela.
Me encanta, me encanta.
Que también me dan ganas de comprarme todo.
Sí.
Bueno, yo estuve haciendo una lista de las cosas que necesito.
Ah, bien.
Y necesito un sacapuntas.
Sí.
Necesito un lápiz.
Sí, lápiz negro.
Sí, lápiz negro.
Sí.
Una regla.
Sí.
Y necesito un cuaderno. ¿Viste el cuaderno que usan los chicos y las chicas?
Perfecto.
Un cuaderno de esos rayados. ¿Listo?
Rayado. ¿Qué sabes de los precios? ¿Sabes algo?
Y bueno, ahora vamos a ver en la
Muy
librería.
Muy bien, perfecto.
Mirá, en la puerta de la librería hay una lista.
Sí.
Y me dicen.
Pero que... pará. Antes, una cosa muy importantísima.
A ver.
Importante. ¿Llevas suficiente dinero?
Y bueno. Sí, tengo un montón.
¿Tenés un
Espero
montón?
Espero que me sirva. Pero primero necesitamos saber más o menos cuánto,
a ver.
¿No? Bien, el sacapuntas me dicen acá por cucaracha. No, mentira.
¿Ah?
El sacapuntas me dicen que está 9 pesos.
9 pesos.
Casi 10.
Ja. Bien, bueno, claro, bien. Casi 10.
Bien, muy bien. El cuaderno.
Sí.
El cuaderno es una cosa de locos y de locas. 58 pesos.
¡Epa!
Lo necesitamos a Bartolo acá que nos traiga cuadernos de su planta, ¿te acordás?
Uy, sí.
Bueno, muy bien. La regla. Está 25 pesos.
Ajá.
Y el lápiz está 12 pesos.
Bastante bien.
Bastante bien. Yo por ser hoy y porque todavía falta un montón de este primer grado,
sí.
Les voy a decir más o menos que esto nos va a salir 100 pesos un poquito más.
¿Vos decís?
Y sí, así que vamos a necesitar varios billetes.
Sí.
Pero yo necesito que me ayudes a ordenar todos estos números.
Ajá.
¿Qué es lo más barato y qué es lo más caro?
Ah.
O sea, ¿cómo hacemos para saber cuál es el más barato de todos estos? El que sale menos. ¿Tengo que buscar el número?
Bueno, ¿sabés qué se me ocurre?
¿Qué se te ocurre?
Que acá justo, porque podría haber pasado que no, pero justo acá, no todos los números tienen 2 números.
Ah, pero muy bien lo que te diste cuenta, Florencia.
Atención,
Flor.
Atención.
Excelente, eso es algo muy importante. Para yo darme cuenta cuál es el número más chiquito, porque
sí.
El más barato es el número más chiquito en este
sí.
caso, me puedo fijar en ese.
Claro, porque fíjate, vos decís 58 pesos el cuaderno.
Sí.
Entonces tengo el 5 y el 8.
Sí, muy
decís
bien.
25 pesos la regla, tengo el 2 y el 5.
Muy bien.
Decís 12 pesos el lápiz negro, tengo el 1 y el 2. Pero el sacapuntas vale 9, un solo número.
Ah, muy bien.
Ajá.
Entonces 9. Ese es el más barato de todos.
Sí, el sacapuntas lo llevamos seguro.
Lo llevamos seguro.
Lo llevamos seguro.
Ahora, nos quedan 3. Que los tres tienen 2 números. Ahí
sí.
Estamos en un problema.
Es un problema.
¿Cómo hacemos ahora? Mira, el 12, el 1 con el 2, el 25, el 2 con el 5,
sí.
Y el 58, el 5 con el 8.
Decime una cosa.
Te digo una cosa.
Pará, vos decís, del 1 al 10, ¿cuál es el más chico del 1 al 10?
¿Cuál es el más chico del 1 al 10?
Sí.
El 1.
El 1.
Sí.
Bueno, entonces, yo digo una cosa. Si de estos tres números...
Sí, el 2, el 25 y el 58.
Sí. ¿Qué? Yo tengo que mirar el número... ¿El primer número o el segundo número?
Muy buena pregunta. El primero. El de adelante.
¡Ah!
El de adelante.
Ok.
Porque mirá, nosotros decimos 10, 20, 30, 40, 50, 60. Eso nos va a ayudar a pensar cuál es el número más chiquito de esos tres que nos quedan.
Y bueno, el más adelante del lápiz negro es el 1, el de 12 pesos, 1.
Muy bien.
El más adelante de la regla es el 2, 25 pesos.
¡Excelente!
2. El más adelante del cuaderno, 58 pesos, 5. ¡El cuaderno es el más
caro! ¡Muy bien, señorita!
¡Espectacular!
¡Excelente! Muy bien, entonces nos quedó sacapuntas de 9, lápiz de 12, regla de 25 y cuaderno de 58.
¿Llevamos todo?
Llevemos todo.
¡Perfecto! ¡Llevamos todo!
Primaria. Ciencias sociales.
Atención, porque desde ayer estamos contando que hay un especial en la televisión pública. Varias semanas vamos a tener dedicación a una figura que este año es completamente figura porque hubiera cumplido un número redondo de años. Y se cumple un número redondo de años de su fallecimiento. Estoy hablando de Manuel Belgrano, que además de ser el año de Belgrano, fue una persona muy importante en la historia de nuestro país.
Así es.
Muy bien. Entonces, hay muchos especialistas que hablan en este programa de la televisión pública y nosotros hay un poquitito de eso que podemos escuchar acá en la radioescuela, fíjate.
Manuel Belgrano nació en Buenos Aires un 3 de junio de 1770.
El padre de Manuel Belgrano se llamaba Domingo Francisco María Cayetano Belgrano Peri. Era un comerciante, había nacido en la zona de Génova, en la Liguria, en Italia. Luego se había trasladado a Cádiz, que Cádiz era la ciudad, digamos, del comercio internacional de la época, ¿no? Circulaban muchísimos comerciantes y es allí donde él toma la decisión de venir a Buenos Aires. Buenos Aires todavía es una ciudad pequeña, pero sin embargo es próspera, o sea, tiene posibilidades en términos de desarrollo comercial. Cuando llega aquí, se casa con María Josefa González, que era hija de una familia tradicional de Santiago del Estero.
Recordemos que la madre Belgrano pertenecía a la clase alta de la sociedad.
Una familia muy numerosa, muy católica, un hijo ilustrado de una familia bien, que podía haber sido un abogado de la élite y terminó siendo revolucionario.
Por mi bisabuela Flora, llevo la sangre del general Belgrano y por Juan Carlos llevo sangre de un hermano de Belgrano y el apellido.
De su madre heredaría el amor por la tierra americana y un fuertísimo fervor religioso.
La madre de Belgrano era bravísima. La madre de Belgrano se cargó un juicio a cuestas que le habían hecho al marido y ella litigó como no era propio en una mujer de la época.
De su padre heredaría su ambición, su deseo de prosperidad y su espíritu mercantil.
Es el único prócer de los 30 o 40 de la independencia que era hijo de un italiano.
Su padre fue un inmigrante, logró construir una fortuna muy importante a través del comercio y del contrabando. Vaya paradoja. Contrabando que él criticó en numerosas ocasiones y que, de hecho, trabajó para modificar esa situación.
Manuel Belgrano hizo sus estudios secundarios en el Colegio de San Carlos. Este Colegio San Carlos fue el que luego dio origen al Colegio Nacional de Buenos Aires.
Belgrano se formó como un joven en una familia distinguida, acomodada, un chico bien, diríamos hoy, vestía bien, tenía buenas maneras y tuvo la oportunidad a los 16 años que la mayoría de los chicos de esa época no tenían, que era ir a estudiar al exterior.
Y comienza a leer todo lo que va a modificar el clima de ideas en ese contexto y es ahí donde nace el prócer, ese hombre libertario que vamos a ver en acción en las provincias del Río de la Plata.
Quiero volar, pero mis alas son chicas para tanto peso.
Mira.
Mirá vos, ¿de dónde venía Belgrano?
Viste, hoy nos sumergimos un poco en la historia de, bueno, de la historia de sus padres, de su mamá, de su papá, de
claro,
dónde nació él.
Que esto de que era de élite, un poco habíamos hablado de lo que era la élite.
Muy bien, ¿cómo te recordás todo eso? Exactamente, porque es de la época colonial también.
Claro.
Él nació en plena época colonial. Y bueno, existía este grupo, esta clase social de élite que tenía mucho dinero, mucho poder, tenía muchos privilegios. Accedía a cosas que otra gente que tenía menos dinero no podía.
¿A eso le decían familia bien?
A eso le decían familia bien.
Mira.
Así es. No es porque sea mejor que otra persona.
Claro, porque si no, ¿qué sería? ¿El resto de familia mal?
Claro, tal cual.
Raro.
Son palabras que se usan de determinada manera.
Claro.
Es decir, que era de familia bien, era que tenían dinero, que se vestían con ropa muy cara, muy
clase
fina,
alta, decían ahí.
Clase alta, uh-huh, también. Y bueno, eso es también lo que le permite a Belgrano estudiar en el Colegio de San Carlos, que como nos había contado un historiador, ¿te acordás? En esa época no había escuela como hay ahora.
Sí.
Los chicos y las chicas no iban a la escuela primaria, al jardín de infantes.
Sí.
No, solo la gente que tenía mucho poder accedía a estos colegios y después podías estudiar en la universidad. Pero no había tantas universidades como ahora.
Claro.
De hecho, Belgrano se va a estudiar a la universidad a Europa.
Mm.
Estudia allá, es abogado y después vuelve.
Claro.
Acá, a estas tierras.
Pero no vuelve para defender a los ricos, me parece.
A mí tampoco, ¿no? Y eso es algo muy notable.
Claro.
¿No?
Ya vamos a ir viendo un poco más de quién fue Belgrano, pero también otra cosa que me llamó la atención y que venimos hablando mucho es que decía que la mamá no hacía las cosas que solían hacer las mujeres de esa época, que era como viste que se dice de armas tomar, pero no en el sentido de tomar armas, sino en el sentido de contestar, defender, salir a decir.
Así es. De hecho, decían ahí recién que ella participó de un juicio.
Eso.
Defendiendo al marido. Eso en ese momento era algo impensado.
Claro.
Ninguna mujer hablaba
en público.
En público, donde había otras personas levantando la voz.
Claro.
Eso no sucedía.
Bueno, nos vamos a enterar mucho más de la historia de Belgrano porque decíamos que la televisión pública tiene 20 episodios y los vamos a ir repasando entonces día tras día en esto que podemos entender como el año del general Belgrano y vamos a ir viendo de qué se trata, pero que sabemos que el 20 de junio es un día, una fecha que tiene todo que ver con Belgrano.
Así
y
es.
Por eso lo relacionamos y por eso cuando lleguemos al 20 de junio, que todavía nos faltan 11 días, vamos a seguir hablando hasta ese momento mucho más de esta cuestión. ¿Sabés con qué nos vamos a despedir, Marti, hoy?
¿Con qué nos despedimos?
Nos vamos a despedir con una canción muy linda de una banda que ya no existe, pero se llamaba La Portuaria. ¿Y sabés qué? Mirá, sí, recreo y hasta mañana, porque llega La Portuaria a través de tus ojos. Hasta mañana, profe, hasta mañana, chicos.
Hasta mañana,
chicos,
hasta mañana.
Yo puedo ver el mundo y comprender el paso de los días y entendernos sin palabras, abrazando nuestro cómplice silencio. Tu risa vuelve el tiempo más liviano y vulnerable y pierde en peso. Las cosas del mundo son mejores a través de tu mirada. ¿Dónde corre el agua? Donde sopla el viento, puedo ver a través de tus ojos. Ya nada se detiene, las cosas son distintas. Y atravesando un muro de viejas armaduras, las fórmulas no tienen más sentido. Tus ojos me despiertan si me quedé dormido. Yo sueño tu futuro y lo vivo cada día. Y en cada cosa que hago, vos siempre estás conmigo. ¿Dónde corre el agua? ¿Dónde sopla el viento? Puedo ver a través de tus ojos. ¿Dónde corre el agua? ¿Dónde duerme el tiempo? Puedo ver.
Ya pasó la hora. Terminó el programa de hoy. Pero quédate atento a la radio, porque en todo el país seguimos educando.